Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¡Lorente! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Se queda dentro del área, la cruz a la derecha de Bono. ¡Marca Llorente! ¡Gol, gol, 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 gol de Morata! ¡Gol del Atlético de Madrid que ha cazado a la contra el Sevilla! ¡Buenísima finalización del 9 de España! ¡Sevilla 0! ¡Atlético de Madrid!
La victoria del Atlético de Madrid en Sevilla, 2-0. Hoy ha jugado Simeone con algo muy parecido a lo que le hizo triunfar en su momento. Defensa de 4, ha jugado Black con Molina, Xavi, Jiménez, Reinildo, Llorente, Coque, Bixel y Saúl, y arriba Morata y Cuña. Saluda a Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Juan Gato, miau. Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Está en algún punto, no, creo que de Sevilla todavía, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Antonio. Por ahí andará.
Sí, ¿ahora sí?
Sí, 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 te escucho ahora perfectamente.
Sí. Bueno, pero Sevilla. Perfecto. Sí, Sevilla y en un sitio tranquilo, en una habitación de un hotel.
Sevilla y olé. Y olé. Y está aquí Yusquiano acompañándonos. Oye, antes de hablar de lo que ha pasado en el partido, hablemos un poco de Coque, que aunque dice Pedro Martín que lleva ya unos cuantos partidos siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético, porque dice que Adelardo solo la vistió 450 veces.
550. El Atlético Madrid da 3 de un torneo internacional que jugaron en el año 68, que no es oficial.
Pero... Y Coque lleva 554. Bueno, pero hoy se ha escenificado que es el jugador del Atlético de Madrid con más veces vestida la camiseta roja y blanca. Este es Coque, hablando con Antonio Ruiz. Coquiño.
Coquiño, ¿qué siente un tío de la cantera del Atlético de Madrid ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid?
Bueno, orgulloso, ¿no? Por el trabajo que vengo haciendo durante muchos años. Siempre lo he dicho, ¿no? Que para mí lo más importante es el equipo, es el Atlético de Madrid, que esté lo más alto posible, que crezca lo máximo como equipo y bueno, que el aficionado se sienta orgulloso, ¿no? Eso es lo primero que siento.
Esa es la respuesta oficial, pero el Coque que siente el escudo, me imagino estará emocionado.
Sí, hombre, claro, emocionado, obviamente, y muy feliz por todo lo que he conseguido, por todo el trabajo, pero no me quiero quedar ahí, ¿no? Al final son 554, quiero ir a por mucho más y a por muchas más victorias y a por títulos, obviamente.
Y así le ha visto, le ve en este momento su entrenador, el Cholo Simeone, en Dazón.
La verdad que es difícil en poco tiempo poder expresar todo el sentimiento que tengo primero para la persona y después para el futbolista, un tipo que se entregó. Un tipo que nunca dudó en comprometerse con el Atlético de Madrid. Y eso es muy difícil de ver. Ha sido un capitán ejemplar y no es difícil sostener ese lugar en un equipo como el Atlético de Madrid tantos años y con tanta responsabilidad. Siempre le he valorado que sabía lo que había que decir a quién, dónde y cuándo. Y eso es para pocos. Después, como futbolista, nos ha dado un montón de cosas. Nos ha dado jerarquía, nos ha dado fuerza, nos ha dado trabajo. Hasta ahora lo veo en un papel importante y ojalá que lo pueda desarrollar de la mejor manera.
¿Qué dato quieres dar, Pedro?
Creo que en ese no hay discusión, ya pasó hace tiempo. Ahora que ha hablado Simeone y ha llegado Coque a la cifra de partidos que ha llegado, que recordad que es la pareja entrenador-jugador con más partidos en la historia de Primera División, de fútbol español.
Sí, que tiene
con más de 500 partidos los dos juntos.
En un mismo equipo o en la liga.
En el mismo equipo y en todo.
Y en todo, ¿no? En claro. El mismo equipo y en la liga. Por alusiones, por ilusiones. Antonio, ¿qué quieres decir de Coque?
Bueno, yo quiero decir que a Coque, mucho antes de este dato, yo creo que Coque es emblema, es parte del escudo, es parte de la piel de los seguidores del Atlético de Madrid. Y mucho antes de este dato es así porque me parece que Coque representa una de las pocas reservas de verdad que queda en esta plantilla de la pertenencia a un club como el Atlético de Madrid, de lo que eso significa, del vínculo con la gente, del compromiso con sus hechos, con sus gestos, de la verdad dentro del campo. Porque claro, el que mata a Coque, que hay algunos que se asoman a matarlo y algunos a los que quiero mucho, el que mata a Coque no le ve a Coque en un partido o no le ve muchas veces en el campo. Ve los resúmenes de televisión y si no marca Coque o ve la tele, le juzga por la relación que tiene con la pelota. Pero Coque no solo es Coque cuando está cerca de la pelota, sino lo que representa para sus compañeros dentro del campo, el sacrificio solidario de Coque siempre apagando fuegos en demarcaciones que no son las suyas, ayudando, auxiliando. Ese valor que tiene Coque especial y que solo lo ven los que lo ven siempre, pues hace de Coque, para la legión de seguidores del Atlético de Madrid, un tótem absoluto, indiscutible y sin ningún tipo de condición.
Pero Lama ve todos los partidos del Atlético, ¿eh?
No, pero en el campo...
Ah, bueno, en el campo no.
En el campo no.
Pero, escucha, entonces no podríamos opinar el resto.
No, no lo digo por Lama. Lama puede decir lo que le dé la gana.
Vale, vale. Escucha.
Pero hay otros muchos, uno de ellos me está escribiendo ahora,
¿sí?
que por cierto, pues eso, que lo digo yo, que con que, sobre todo, con este tipo de datos históricos, corro, esta gente que llega a esta altura del fútbol, merece un poquito más de respeto.
Merece respeto, eso sin lugar a ninguna duda. Rubén, ¿qué quiere decir de bonito sobre Coque?
Bueno, yo diría que Coque es un futbolista especial de un equipo que yo creo que también es especial por la relación que mantiene con sus aficionados. Eso no es desmerecer la relación que otros clubes tienen con sus aficionados. Yo creo que el sentimiento del aficionado del Atlético de Madrid para con su equipo es... no sé, creo, a lo mejor me equivoco, me da la sensación de que es algo especial. Y Coque hunde las raíces en la tierra del corazón del Atlético. Cuando a los atléticos les se quedaron huérfanos del Calderón, de su escudo, de Torres, les quedaban pocas raíces a las que agarrarse, y una siempre ha sido Coque en este trasiego de crecimiento también, y la otra ha sido Simeone. Entonces yo creo que no se entiende una figura sin la otra, y creo que lo mejor que se puede decir de Coque, fuera de lo futbolístico, es que creo que es una estirpe que forman... Calderón, Marcel Domingo, no los estoy diciendo en orden, Fernando Torres, Simeone, Luis Aragonés, y en esa estirpe de que une una generación de atléticos con otro está Coque.
¿Gato?
Bueno, de un tío que le he visto crecer en el Atlético de Madrid, un tío que encima era casi vecino, porque yo he vivido mucho tiempo en Moratalaz y la colonia de los taxistas en Vallecas estaba prácticamente al lado, y este era un tipo que se forjó en el fútbol de barrio, que es la esencia del fútbol, con su hermanito, con Joshua, con Fernando Márquez, con Negredo. Es que hubo una colección de futbolistas
Fernando
en esa
era
zona.
Muy bueno, ¿eh? Fernando Márquez
muy buena, muy buena. Y creo que, mira, lo que resume lo de Coque, después de todo lo que hemos dicho, y digamos, es lo que ha dicho hoy Gaby, que le conoce muy bien en los micrófonos de Dazón. Hay que valorarle. Porque parece que se empequeñece, o sea, todo lo que ha conseguido este tipo... Parece que queda porque la gente le ha tildado de tener poco carácter, no tener la personalidad, por ejemplo, como Gaby en un campo, ¿no? De intimidación y demás. Pero me parece que lo que ha hecho este tío es... O sea, un tío que es un one club man, que eso hay muy pocos, por desgracia, en el fútbol español, dice la magnitud, o te pone la dimensión de la magnitud de los partidos y de lo que ha conseguido.
Y ahora que estamos en esta situación de Coque, lo que tiene una de las tareas de Simeone es encontrar un relevo a Coque. Es decir, un jugador de la cantera del Atlético de Madrid... que pueda hacer el papel de Coque, pero tiene que dar oportunidades. Es que Simeone no da oportunidades a la gente de la cantera.
Guille, ¿qué dices tú de Coque?
Bueno, como habéis hablado ya de la historia de Coque, yo me quedo con lo del sentido de pertenencia, que es muy importante. Me centro en lo actual. Y es que la principal buena noticia del partido de hoy, me parece que hemos visto a Witsel jugando en el centro del campo, y eso permite que Coque se ponga de interior, que Llorente juegue más arriba.
Correcto.
O sea, tocando una pieza tocas muchas más. Y más allá de la superioridad sobre este Sevilla... Creo que ese cambio táctico beneficia a muchos, pero en especial a Coque.
Estos cuatro que han jugado en el centro, Llorente, Coque, Witsel y Saúl, en algún momento de su vida han jugado de mediocentros, ¿eh? Llorente lo ha hecho en las categorías inferiores del Madrid y en el Madrid. Witsel y Coque, por supuesto. Y Saúl también estaba... O sea, que ha metido cuatro jugadores ahí que...
Pero es
que
el medio centro cholista. Puro es Witsel, ¿eh? El medio centro es Witsel.
Sí, pero son cuatro centrocampistas. O sea, yo recuerdo el primer centro del campo del Cholo fue Thiago, Gavi, Coque, Arda, que también eran cuatro centrocampistas.
Sí.
Lo que pasa es que es verdad que hoy no ha sido un 4-4-2, porque ha jugado Witsel de pivote.
4-1-4-1, más bien.
¿No? Eso es, porque ha jugado Cuña de extremo izquierdo, o sea, no ha jugado delantero. Pero sí, yo estoy también con vosotros en que el Cholo, en que ha sido un Atlético más cholista, quitando el sistema de juego, con cuatro defensas, cuatro centrocampistas, que en realidad los cuatro, como dicen los argentinos, son volantes y dos delanteros, aunque uno jugara en banda, priorizando puerta cero, arriesgando pocos balones desde atrás. También te digo, yo es el Sevilla con menos calidad.
Claro.
Quizá es que de los últimos cinco años. Entonces creo que también es importante poner eso en contexto.
Pero para mantener este 4-4-2 o 4-1-4-1, ¿lo veis o no?
Pero, Corro, yo diría que el Cholo ha recuperado ese traje que también le sentaba hace tiempo, que tan buenas tardes de éxito le dio. Pero para ponerse este traje tienes que tener el tipo. Y el tipo es los jugadores. Y el tipo es la parte que no corresponde...
El equipo.
Exacto, la parte que no corresponde solo a lo táctico, sino al a la actitud, a la interpretación, al juego. Eso es muy difícil, a lo mejor por eso no lo ha podido hacer nunca el Cholo. Ahora encuentra en Koke siempre, en Witsel. Este Witsel lo puedes poner de lo que quieras, no te deja mal nunca. Y aparte ha puesto al lado de ellos, pues ha puesto a Llorente, que es un tiro y que es su lugar, que es el de hoy, es el mejor que ha tenido el Atlético de Madrid en mucho tiempo. Y luego ha puesto ahí a Acuña de falso extremo, pero más, yo lo he visto más a Acuña, más cerca de Morata que del centro del campo. Sí.
Bueno, Gemia, fíjate, el propio Koke, que la entrevista que ha hecho con Gabi Endazón, decía, dice, es que este equipo ha jugado como el Atlético antiguo, o sea, como cuando jugábamos tú y yo juntos, es decir, ha recuperado esa esencia, pero para que recupere esa esencia, como bien ha dicho Antonio, el equipo tiene que interpretar bien las cosas, y yo creo que la ha interpretado muy bien. Es verdad, como dice Rubén también, que el Sevilla era un juguete roto, pero bueno, no puedes obligarte y tienes que, le podías haber goleado perfectamente, sí, y la falta de precisión te ha impedido llevarte una victoria más holgada.
Por ejemplo, el Gato, para poner en escena y en práctica este equipo de hoy, ha tenido que recuperar a los dos centrales titulares que hace 8 partidos. Exacto. Que no estaba.
Sí. Luego siempre pongo yo este ejemplo con respecto a otros equipos. Ha salido del banquillo Carrasco, Griezmann, Condovia, Correa, Joao Félix. Sí. Sí. O sea, Carrasco, Griezmann, Condovia, Correa. Por cierto, Joao Félix, que ha jugado muy poco, ha jugado 5, ha salido en 85, me parece. Ahí circulan por ahí algunos gestos. ¿Ha ido cabizbajo de los minutos que ha jugado? ¿Habéis visto o no?
Yo no lo he visto, pero lo he contado en el campo.
A Joao Félix. Joao Félix.
No, bueno, es que ha salido, vamos a ver.
Ha salido muy poco, ¿eh?
Cuando te ponen el 87...
Sí. Parece que la victoria no es tuya. Parece que la victoria no es tuya.
Y te llama Joao Félix. Sí. Vamos a ver, si tú eres un tío... Por ejemplo, Koke en el 87 no pondría mala cara, pero Joao Félix, que entre las cosas que tiene que mejorar son esas cositas que pasan por su cabeza, que está claro que en el 87 es un cambio raro, ¿no? Porque te saca en los minutos de la basura del partido. Pero yo creo que en este equipo lo que te hace distinguirte y tener el respeto de los demás es tu actitud en momentos como eso.
¿Sabes qué pasa, Antonio? Pero es que él se huele que si el Atlético de Madrid utiliza un sistema 4-1-4-1, él va a jugar poco, ¿eh?
Bueno,
porque no tiene mucha cabida ahí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Pedro, pero es que la posición ideal...
Pero a Rubén, a mí no me empieza a cansar, son los gestitos ya de Joao Félix.
Sí, pero escucha...
No solo a mí, a mucha gente, porque otra vez mosqueado porque ha jugado 3 minutos, macho.
Y pero una cosa, ¿habéis visto algunos gestos de cabreado? Gato, ¿habéis visto algunos gestos de cabreado?
No, yo le he visto...
Es que, vamos a estar hablando de un gesto que no ha existido porque alguien lo dice en Twitter.
Vas a señalar que cuando ha terminado el partido está un poco cabizbajo.
No, no ha sido un gesto de cabreo.
No ha festejado el triunfo, ¿no?
Como un poco ajeno al jolgorio general, ¿no? Entonces, a mí eso me empieza a cansar eso, porque al final siempre vamos a estar con Joao Félix, que sí, que no, que los gestos, macho, juegas 3-80.
Bueno, pero más allá de eso, esa reflexión que hace Pedro de ver que si es un sistema que funciona, ¿le puede alejar, Guille? ¿Tú crees que le aleja un sistema como ese de la titularidad?
A ver, lo que está claro es que el Cholo no va a hacer un equipo en torno a Joao Félix. Primero, porque el Cholo no hace sistemas en base a jugadores, me da la sensación. Y segundo, porque tampoco se lo ha ganado. No se lo ha ganado Joao Félix. No ha estado mal en algún partido de esta temporada, pero no ha tirado la puerta abajo como para que el Cholo modifique sistemas y jugadores.
Bueno, escucha, si escuchaba las declaraciones del Cholo y cómo empezó jugando, no sé si habría hecho un equipo arropando a Joao Félix, pero sí que era fundamental para él, ¿eh?
Sí, pero en cuanto ha bajado un pequeño nivel, ha ido al banquillo. Y en cuanto le ha puesto una mala cara, ha ido al banquillo. O sea que con el Cholo eso es muy difícil.
No, pero los hechos dicen que llevamos 7 partidos, ¿no? Lleva el Atlético de Madrid. 5 ha sido titular, me parece, en la Liga, ¿no? 5 de 7.
Sí,
¿no?
Empezó siendo titular.
Pero ha ido de más a menos.
Sí, que
probablemente
que es el más débil débil en la titularidad, que si pasa algo...
Y mientras el equipo vaya ganando, pues el próximo día lógico sería que repitieran estos. Entonces
yo creo que los 7 minutos de hoy se explican también porque a lo mejor va a ser titular en Champions.
En Brujas, sí, a lo mejor es titular en Brujas.
Claro.
Brujas,
sí.
Bueno, pero cuidado, cuidado.
Luego hay una cosa que dice Guille sobre lo que habláis del sistema de juego. Yo estoy de acuerdo, pero es que el Cholo, con todos los sistemas de juego que le recordéis en el Atlético de Madrid, 5-3-2, 4-4-2, 4-2-3, no ha jugado nunca con un media punta, que es igual que le pasó a Griezmann, ¿eh? O sea,
sí, pero ha jugado con dos delanteros. Claro, si tienes dos delanteros puede jugar Joao Félix y otro, pero si tienes un delantero solo...
No, pero Pedro, cuando juega con un delantero como hoy, no juega con un media punta. juega con una línea de cuatro por detrás del punta, con lo cual no existe esa posición de enganche que le iba bien,
sí,
a Joao,
sí,
Félix,
sí,
no o a Griezmann, sentido, con ya. ninguno de los sistemas.
No, a no ser que te recicles y le pongan una banda y él curre tanto como para estar en la banda, como ha hecho Cuña hoy, ¿no? Que ha currado mucho.
O Griezmann.
Pero pinta, yo creo que Joao Félix ahí no...
A mí esta mañana corro por citar un documento aparte de la puramente informativa del partido, ¿no? Un chico portugués que tiene relación con el entorno de Joao Félix, en el hotel donde yo estaba esta mañana, el Barceló-Sevilla, me ha dicho, dice, Joao Félix tiene muchas ganas de triunfar aquí, porque Joao Félix es un tío que aunque le veáis que es frágil cuando le vienen maldadas o cuando le quitan o cuando tal, es un tío muy rebelde dentro de él. Es decir, que él sabe que han pagado mucho dinero por él y él no se va a conformar con dar la imagen esa discreta. No, él quiere ser Joao Félix, que ha costado 120 kilos, me decía este chico, dice, que él quiere.
Hombre, que quiere triunfar en el Atlético, claro que quiere. Claro,
muchas veces, y Andrés González, el director del Barcelona también, que estaba presente, me dice, joder, pues no parece eso en la imagen que da. No parece la imagen que da
Joao
Félix. Yo
sí creo que quiere triunfar en Atlético, pero no ha encontrado ese punto de continuidad o de buen juego que le permita ser uno de los grandes del Atlético de Madrid de momento. Bueno, el martes es Brujas Atlético de Madrid.
Uy.
Hoy ha ganado el Brujas 3-0 al Malinas. Es un partido muy importante para Atlético en la Liga de Campeones y lo iremos contando. Os dejo Rubén, Gato y Antonio. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Un abrazo,
otro para ti.
Se van todos, pero Guille continúa con nosotros, ¿eh?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Es como en el juego del calamar, Guille va pasando fases. Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, buenas noches.
Y está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Vas tú a la asamblea? ¿Quién va a la asamblea mañana a las 12?
Pues voy yo presencial y telemática, Arantxa Rodríguez.
Ah, tenemos presencial y telemático, ¿eh? O sea, que estamos cubiertos por todos los flancos. No, es que mañana por la mañana va a ser noticia la asamblea de Florentino. Va a ser súper tranquila porque, o sea, paseo militar de Florentino Pérez. Pero se avanza, se anuncia que mañana va a hacer un discurso muy... pro nuevo fútbol, fútbol moderno, no solo Superliga, sino el nuevo fútbol, cómo lo ve él, cómo lo ve Florentino, y está ahí cierta expectación por saber qué dice mañana Florentino Pérez. Ya digo, no solo Superliga, sino el nuevo fútbol y el fútbol moderno, hacia dónde va, y me imagino que Florentino tiene una idea muy clara, porque esto de la Superliga es evidente que todavía está en marcha. Le pregunto a Arantxa las fechas que hay clave a partir de ahora. El 15 de diciembre se va a conocer la opinión del abogado general. Pero esa no es vinculante, y a principios de 2023 es la sentencia del caso Superliga. Así que mañana escuchar a Florentino. ¿Tenéis algún dato, sobre todo Roberto y Miguelito, de cosas que vayan a pasar?
Pues hombre, aparte de la Superliga, evidentemente va a sacar músculo por la buena situación económica que tiene el club, con más de 400 millones de euros creo en caja. Y yo creo también que va a presumir, aparte de los títulos conquistados la temporada pasada, pues de la actual plantilla y de un buen ramillete de fichajes que han cuajado, que están cuajando en la primera plantilla.
A ver qué dice mañana Florentino.
El nuevo Bernabéu, no te olvides.
Sí, el nuevo Bernabéu. Sí, esos son temas claros, pero creo, mañana lo vamos a comprobar, que tiene el foco centrado en eso. Que para él, o sea, me imagino que para él fue un chasco esto de la Superliga, un hombre acostumbrado a ganar casi todas las batallas, para él fue un duro golpe, y creo que está empeñado un poco en esta, no solo en la Superliga, ¿no?, sino el fútbol moderno. Bueno, mañana
sí, además lo ha alimentado lo de la Superliga en los encuentros o el encuentro
asamblea,
con socios,
sí,
de esta semana.
Cuando que ha dicho, hablaré el domingo, dijo, ¿no?
Claro, sabiendo que se filtra rápido lo que dice total. Ahí, lo ha dejado la sorpresa para el domingo, y eso nos hace esperar una noticia mañana importante.
Ancelotti esta mañana, cuatro nombres propios, ¿eh? Benzema, Modric, Valverde y Rodrigo.
Quería saber cómo valoras un poco el inicio de temporada de Karim y qué va a cambiar su vuelta para el equipo, que funcionó muy bien sin él.
Es verdad que no ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado. Yo no he dado nada raro en Karim. vamos a volver a ver el Karim de siempre, que es un jugador espectacular.
Quería preguntarle por Luka Modric, ¿cómo se encuentra y si llega a Shakhtar o el Clásico?
Luka ha tenido un pequeño problema en el último partido, no es cosa muy seria, creo que está muy justo para llegar para el miércoles, empezará a entrenar con el equipo el lunes, vamos a ver si está cómodo para jugar el miércoles, si no va a jugar al final de la semana en el partido de Liga.
En la ausencia de Karim, Rodrigo ha dado un paso al frente. Si la final de la Champions fuese mañana, que es mucho suponer, ¿estaría Rodrigo en su equipo de gala?
Sí.
Ha dicho Luis Suárez en una entrevista en Marca que Fede Valverde le recuerda a Steven Gerrard. No sé si usted está de acuerdo.
Estoy de acuerdo, sí. Tiene muchas cosas de Gerrard. Es muy bueno para él que lo comparen a un jugador que ha tenido éxito. Yo creo que Federico tiene todo para llegar al nivel de Gerrard y aún más.
Cuatro nombres propios y cuatro preguntas. Benzema mañana titular, lo ha confirmado Ancelotti. ¿Tienes el resto de posible equipo, Miguelito, para jugar contra Osasuna?
Bueno, no es fácil. Yo creo que va a hacer rotaciones. Recordemos que en la convocatoria vuelve Benzema. No está Lucas Vázquez ni Modric. Los dos más o menos con un calendario parecido. Vamos a ver si llegan al Shakhtar y si no, seguro van a estar contra el Getafe. Pero vienen sobre todo cuatro jugadores de prácticamente completar los dos partidos con su selección. Caso de Militao, Mendy, Tchouaméni y Valverde incluso cruzando el charco, y yo creo que va a rotar. Rüdiger, por ejemplo, por sanción, no jugó el segundo partido de Alemania, yo creo que va a ser titular en la defensa. Vamos a ver si mantiene Mendy o desplaza a Álava a esa posición. Arriba está todo claro, Benzema, Vinicius y Rodrigo, y en el centro del campo yo no descarto, no sé, un Kroos, Camavinga, Ceballos, algo así.
Ha anunciado que es el momento de rotaciones, que llegan partidos muy seguidos y que no se puede jugar cada tres días todos juntos. De esto de Rodrigo, mira que es listo Ancelotti, ¿eh? ¿Para qué va a decir que no? ¿No?
No, pero a ver, hoy se lo comentaba esta tarde, sí, a Paco. Digo, hombre, aquí estamos dándole vueltas, Modric o Kroos, uno de los dos tiene que salir del once, sí, si es titular Rodrigo. Sí, pero claro, sí, si el partido mañana y está lesionado, Modric, pues ya te sale el equipo.
Pero escucha, ¿pero para qué va a decir que no? O sea, si te pregunto, ¿no? Sí. Guille...
Claro, Roberto, es que es un maestro en torear situaciones. Sí, sí. Dijo, el Madrid va a jugar siempre con 4-3-3. Luego mete a Valverde, pues dice que es extremo derecho y ya está. Mendy, Álava solo en el lateral izquierdo como solución de emergencia. Un día hace falta Álava ahí. Bueno, hace falta no, le gusta poner Álava ahí y lo pone. ¿Y quién se acuerda de que ha dicho que solo por necesidad? Pues esto es lo mismo.
Sí, sí. Oye, ¿Valverde es como Gerrard? ¿Os parece? Que me he estado pensando luego, esto lo ha dicho Luis Suárez en una entrevista que le ha dado Juan Castro en el Marca, Y he estado pensando, y digo, joder, zancada como Gerrard tiene. Ahora, Gerrard tenía una autoridad en el juego sobre el escenario, ¿no? Brutal. Que a lo mejor gana con el tiempo Valverde, ¿no? ¿Se os parece en algo a Gerrard o no?
Bueno, para mí todavía le queda camino que recorrer. No estoy seguro de que le vaya a superar, como ha dicho Ancelotti hoy, porque creo que Gerrard, a mí por lo menos, es de los mejores centrocampistas que he visto en toda mi vida y me gustaba mucho lo que aportaba. Sobre todo la llegada también a área rival, la personalidad que tenía, como dices, en el juego, lo que influía en su club. Y ojalá Valverde, que ha crecido mucho de golpe, pues cuando se vaya Kroos, cuando se vaya Modric, todavía dé ese paso al frente mayor para ser el auténtico referente del centro del campo. Arropado bien, va a estar bien arropado con todo lo que ha fichado Real Madrid, pero a ver si tiene esa personalidad que mostraba Gerrard. Mm.
Claro, es que es muy difícil comparar a un jugador retirado con otro que está casi empezando, ¿no? A mí no se me había ocurrido la comparación, pero es verdad que deportivamente cada vez más, porque Valverde le ha añadido este año ese registro que le faltaba de llegar al área, de rematar desde fuera, se le veía quizás un poco tímido, pero no se le puede comparar en cuanto a trayectoria y en cuanto a lo que significaba para el club, porque Gerrard era un jugador de Liverpool, en el Liverpool, con un gran ascendente sobre la afición, y eso Valverde le va a costar porque no es español ni siquiera, no es nacido en Madrid, aunque llegó muy joven aquí.
Sí, es una comparación, o sea, Luis Suárez, que es compañero de selección, le ha tirado un gran piropo ahí a Valverde. Otra frase que me ha llamado la atención de la rueda de prensa: está muy preocupado Ancelotti por lo que pase después del Mundial. Siempre dice algo, no sabemos qué va a pasar después del Mundial. O sea, tiene ahí como que eso es territorio, sí, desconocido, siempre deja alguna frase. Y ojo a lo que ha dicho en el día de hoy.
Eso es el Mundial, como he dicho, no sabemos qué va a pasar. Por cierto, estamos pensando cómo manejar la situación de los jugadores que vuelven. Por cierto, tenemos que darle descanso. Y puede ser que hasta mitad de enero tenemos que jugar con los jugadores que se quedan aquí. Por cierto, descanso lo necesitan. Entonces, por lo menos 10 días de vacaciones después del Mundial tenemos que darle.
No puede ser, o sea, lo que ha dicho de jugaremos con jugadores que no estén en el Mundial es imposible. A mí me saldría, hombre, el portero puede jugar, ¿no? Pero bueno, Lunin, pero solo la defensa, Odriozola, Vallejo, Nacho, Álava, que Álava no va al Mundial, ¿no? Austria no va al Mundial.
Pero a ver, el Mundial acaba el 19 de diciembre. Sí. Y 10 obviamente días. No todos van a llegar a la final.
Efectivamente, no todos van a llegar ojalá.
Hay 10 días y luego, además, el primer partido en diciembre del Madrid es el 31 o el 30 de diciembre en Valladolid. Y luego ya.
Pero pues, ese partido sí que van a jugarlo los que no vayan al Mundial.
Sí, ese partido sí, pero que te quiero decir que los que caigan en cuartos.
Ya ha pasado tiempo, sí, eso lo he entendido yo también.
A mediados de diciembre ya está.
Pero él está muy preocupado con eso, con qué va a pasar después del Mundial.
Hombre, sí, él siempre ha dicho que está todo controlado antes, pero que después...
Es una temporada típica, yo entiendo esta primera parte del año como hacer granero de puntos para llegar lo mejor posicionado posible en la segunda parte, que es cuando se deciden los títulos.
Ya lo hizo el año pasado, Guille.
Claro, por supuesto, en octavos de la Champions, y en Liga consigue llegar con 4 o 5 puntos sobre el segundo, pues bueno, son...
Es verdad que el calendario, pese al Mundial, o sea, es que si paras a ver hoy viendo el calendario del Real Madrid, que haya 9 partidos este mes, que haya 12 antes del Mundial, es que es una auténtica locura. Es imposible mantener ya no la racha de triunfos, sino la fiabilidad en cada partido y la exigencia que tiene de que el Barça gana y tú tienes que ganar todo, no puedes levantar el pie del
acelerador. Y a ver la cabeza de los futbolistas a medida que se acerque el Mundial, ¿dónde tienen la cabeza? El Papu Gómez el otro día hizo una declaración que no sé si le salió sin querer, pero dijo, vamos a ver dónde tenemos la cabeza, porque hay gente que quiere, o sea, el Mundial, ya sé que los clubes te pagan, el dinero te lo pagan los clubes, pero... La fama te la da un Mundial, ¿eh? Te da una fama, o sea, por encima, ¿no? Para un jugador del Real Madrid y el Barcelona, están en clubes que dan mucho prestigio, pero para otros se la da un Mundial, le da claramente un Mundial esa fama, y a lo mejor lo juegan una vez en la vida, ¿no?
Por eso son clave las rotaciones. Ahora, es que no puedes... viene Benzema de lesión y viene directamente al equipo titular. ¿De verdad pensamos que los 3 partidos de la semana, siendo un jugador tan clave del Real Madrid, lo va a jugar todo Benzema como 9... tanto en Champions como los dos en Liga? Pues
yo creo que no.
No, porque al final es que se va a jugar el Mundial, viene recién recuperado de lesión, el propio jugador querrá también dosificarse. De ahí vamos a ver el fondo de armario que tiene este Real Madrid y a ver si jugadores que por fin dan un paso adelante, como estamos esperando, bueno, algunos esperan a Hazard, yo ya no espero mucho de él, pero Hazard, Marco Asensio, Dani Ceballos, ojalá mañana pueda ser titular y demostrar que merece más minutos, pues es el momento suyo, ¿no? Este mes y medio de competición.
Yo lo tengo claro, lo veo. Ancelotti... Perdona, Guille.
No, dale.
Yo tengo claro que Ancelotti va a rotar mucho y yo no descarto. Yo veo al Madrid muy próximo a hacer pleno en estos 12 partidos antes del Mundial. Son 8 de Liga, 4 de Champions. Yo he analizado a fondo el calendario. Hay clásico en el Bernabéu, que eso son palabras mayores. Pero yo creo que el Madrid va a rozar el pleno.
Bueno,
pero en Champions levantarán el pie un poco, Miguel. Si consiguen el primer puesto rápido, lo pueden certificar rápido. El grupo es un grupo que lo tienen ya encarrilado. Al final, las rotaciones en Champions te pueden afectar y dejarte algún punto. Es que tampoco es tan importante
ganar
firmar un pleno.
Ganar tantos partidos es difícil. Creo que están a punto de sellar un récord de los años 60. Me parece que estaban falta de 2 partidos de hacerlo. Y a lo mejor esos retos pequeños sí, tratan de conseguirlo, pero es difícil hacer los 12. Bueno, mañana a las 9 este Real Madrid y Osasuna. Ahora sí, Guille, un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Adiós, mañana. Roberto. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Miguelito. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Alberto San Pamplona, hola Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con este Euro Osasuna, hoy ha quedado fuera de los puestos de Europa, pero hasta esta jornada está en los puestos de Europa y viene sin el Chimi Ávila, que fue expulsado en el último partido contra el Getafe.
Sí, viene con una baja muy sensible y más para jugar en el Bernabéu como es la del Chimi. Eso sí, recupera a 2 hombres como Aymar Oroz y Rubén García. También regresan Budimir y Abde de la selección. Y un Yago Barrasate que no descarta repetir con defensa de 5 como el año pasado. Recordemos que sacó un puntito del Bernabéu. Quiere seguir con este buen inicio de liga y dice que llega un momento importante de la temporada antes del parón y que quiere llegar con un bagaje importante de puntos porque pues también le tiene miedo a ese parón y a ese Mundial, aunque no va a tener muchos convocados. Pero claro, se abre un paraíso nuevo para todos.
Es un buen día para ver al chaval, para ver a Aymar, que no lo conoce el gran público y siempre que juegas contra el Madrid o el Barça te enfocan mucho más.
Ha puesto un poco en duda que pueda jugar Aymar.
Que pueda jugar, ¿no?
Sí, lleva 2 semanas con el tobillo lastimado y lo ha puesto un poco en duda que vaya a ser mañana titular, pero veremos. Igual lo ha hecho para despistar.
Vamos a ver qué Osasuna pone mañana Yagoba en el Bernabéu, que es un buen partido. A las 9, el Real Madrid Osasuna. Un abrazo, Alberto. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Recuerden que en la jornada de hoy, Cádiz 0, Villarreal 0 y en Getafe, Getafe 2, Valladolid 3. Este es el tercer gol de Óscar Plano.
Balón arriba para Sergio León, la quiere bajar en la frontal del área. Aguanta Sergio León, se lo deja Óscar Plano. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Real Valladolid! ¡Zapatazo tremendo! Con la zurda al fondo de la portería. ¡Vaya golazo de Óscar Plano! ¡Getafe 2! Real Valladolid 3.
Y mañana completan la jornada estos tres partidos. A las 2 de la tarde se juega el Español-Valencia con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. El Español no ha puntuado en casa y el Valencia no ha ganado fuera. Es decir, que alguien mañana a partir de las 2 se va a llevar una alegría en Cornellá. En el Español, Omar puede volver a repetir en el lateral derecho. Vuelven la defensa de 4 y también Puado sería titular junto a Braithwaite y Joselu arriba. Comer es duda, está entre algodones. Para Gattuso es baja Yunus y arriba podría volver a ser titular el uruguayo Cavani. El partido lo va a pitar Pizarro Gómez desde las 2 en Cornellá, Español-Valencia.
Gracias, Quique. A las 4 y cuarto se juega el Celta-Betis, el tercero de la Liga, acude a Vigo con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Eduardo El Chacho Godel se ha convertido sin quererlo en el gran protagonista de la previa de este partido porque el argentino, por cuestiones puramente familiares, pidiendo todo el respeto del mundo, ha tenido que viajar de urgencia a Argentina y por lo tanto no va a dirigir mañana un Celta al que vuelve paciencia y en el que causa baja Cervi por sanción. El Betis va a buscar mantener su buen inicio de temporada con el regreso de Fekir y con la novedad del canterano Juan Cruz en la lista para Vigo, un partido que va a arbitrar Sotogrado.
Gracias, Santi. Y a las 6:30, Girona Real Sociedad con estas noticias. Albert Díez, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Partido marcado por muchos nombres propios. El Girona pierde a Reinier durante 4 o 5 semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. También queda fuera lesionado Samu Saiz. En cambio, vuelven Estuani, Yangel Herrera, Terrats, Ureña y Iván Martín. La Real Sociedad ha viajado con solo 2 centrales puros, el Ustondo y John Pacheco, aunque la gran novedad es el regreso a una convocatoria 15 meses después de Carlos Fernández. Michel, sancionado, lo verá desde la grada. El partido 6:30, arbitra el malagueño Mario Melero López.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.